prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Bueno, continuamos dentro del marketing en este podcast, pero bueno, salimos del email y entramos en el marketing de contenidos. Lo hacemos de nuevo de la mano de nuestro experto Ismael Varela. Isma, muy buenas.
¿Qué tal, Alejandro?
¿Cómo estás?
Yo muy bien, aquí feliz, como siempre acompañaros.
Siempre, está claro. O sea, siempre que venimos a CRO aquí es felicidad. Claro.
Es un gusto estar siempre
aquí. Como dice la canción, la felicidad, pues así, igual. Somos siempre felices. Hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de marketing de contenidos. Y antes de adentrarnos ahí en profundidad, lo primero es saber qué es esto del marketing de contenidos.
El marketing de contenidos es el postureo del marketing en estos últimos, ¿eh? ¿Cuántas veces has hablado de marketing de contenidos en los últimos 6 meses? ¿Cuántos blogs o posts?
No, a ver, leer he leído mucho. Y todos tienen las mismas preguntas. Esto. Nadie ha llegado más allá, yo creo.
Se ha puesto de moda el marketing de contenidos. Es el nuevo postureo, ¿no? Todo el mundo, todas las empresas, es marketing de contenidos y contenidos y contenidos. Pero, ¿qué es el marketing de contenidos? ¿O qué entienden las? Yo creo que es más fácil cuando me preguntan lo mismo, más o menos hablo con la gente y con clientes, con marcas, es más fácil pensar qué no es marketing de contenidos. Ejemplo, un tuit de una marca de hola, feliz fin de semana, no es marketing de contenidos. Es, bueno, pues la justificación del community. Pero sí, es un saludo. Vale, podemos dejarlo con que es un saludo. Pero eso no es hacer marketing de contenidos, ni mucho menos. Poner un retweet o poner un artículo de un tercero que nada tiene que ver con tu audiencia en un muro de Facebook, tampoco es marketing de contenidos. Uh-huh. Entonces, eso es, o sea, marketing de contenidos es todo aquel, digamos, pieza, sea cual sea, por donde venga, que hable de un contenido, de un eje que sea relevante para tu audiencia. ¿Qué quiere decir? Que si has identificado, o dependiendo de tu marca, lo que le interesa a tu audiencia, tus contenidos deben de ir siempre a darle y aportarle cierto valor a tu usuario. O sea, tú no estás haciendo marketing de contenidos hasta que no tienes una estrategia de contenidos marcada, una definición y un objetivo que lleve ese. O sea, yo es lo que digo muchas veces a los usuarios. O sea, tener a una persona que le anime el Facebook a la gente es un coste, no es una inversión. O sea, para una empresa. Y las empresas deben de rentabilizar toda su presencia en cualquier medio. Debe tener un objetivo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en Facebook, evidentemente, para crear una comunidad en torno a un tema en el que yo soy experto o donde yo me quiero posicionar. Y a través de mis conocimientos sobre un contenido o, digamos, de un tema, yo lo comparto a mi audiencia, le doy valor, sobre todo contenidos que aporten valor, que tengan algo que decir, y además sean relevantes para mi audiencia. Digamos que el contenido no es tanto el medio. La gente, cuando habla de marketing de contenidos, habla más de acciones, generalmente. Pues un post en no sé dónde, un tener el blog tal. Digo, bueno, pero si el blog no tienes, no das contenido que aporte valor, o sea, cierta, o sea, hacer un post es muy fácil. Generalmente, hacer un post bueno, ahí es donde viene lo complejo. Y hacer un post que, por encima, sea interesante para tu audiencia y sea compartido, pues todavía es mucho más complicado, ¿no? Uh-huh. Y eso es como a todo el mundo.
Estamos de acuerdo.
Sí, evidentemente,
de acuerdo,
pero todo viene por el paso de atrás. Tú haces marketing de contenidos cuando tienes una estrategia de comunicación y analizada y tienes unos objetivos determinados. Y una vez después, eso lo materializas en contenidos y en un medio. Entonces, ¿qué contenidos voy a dar? ¿Sobre qué temas me quiero posicionar? Porque me van a tener una relevancia. ¿Qué voy a hacer? Y eso después segmentar. ¿Qué voy a hacer con usuarios? ¿Qué voy a hacer con prescriptores? ¿Qué contenido tengo que hacer para? Después incluso puedes llegar más allá, ¿no? Y puedes identificar diferentes tipos de consumidores donde después ofrecer contenidos distintos. Volvemos a lo de antes. Eso, muchas veces, un contenido que no es relevante para tu audiencia, eso es spam, no es contenido.
Es lo que te iba a decir yo, o sea, si haces mal el marketing de contenidos, te conviertes en un precioso y hermoso spammer.
Eres un spammer realmente, y lo que muchas veces detrás de las marcas hay son spam, no hay una.
Son gente a la que, si no lo saben aún, la gente no quiere.
Sí, bueno, o sea, parece mentira que todavía sigamos así, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, bueno, las marcas lo hacen simplemente para justificar ciertas acciones, ¿no? Yo lo puedo llegar a incluso a entender. Pero bueno, cuando realmente te metes en esto, como siempre, lo primero que digo, antes de echarte a hablar de contenidos, a marketing de contenidos, primero es qué objetivos tienes que cubrir, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo la comunicación y los contenidos deben de aportar o conseguir un fin y un objetivo para una empresa, bien sea captación de lead, bien sea branding, bien sea ventas, pero tienen que tener un objetivo. Si no tiene un objetivo, es un coste y debe de verse como un coste en una empresa. ¿Qué ejes de posicionamiento quiero ocupar o qué le interesa a mis audiencias de mi marca? Y después irte al soporte. Entonces, cuando tienes eso identificado, estás haciendo marketing de contenidos. Cuando estás retuiteando información de terceros, cuando estás lanzando, pues eso, tweet, cosas, simplemente fotos o los gatitos, ¿no? Venga, foto de gatito, venga, vale, perfecto. A nadie le interesa la foto del gatito en el muro de una empresa.
No.
Claro,
pero a mí me encanta. Pero están de moda también.
Pero eso no es hacer marketing de contenidos, ¿no? No. Yo debo haber, por eso es lo que digo, en plan de la foto del gatito, pues venga, pues puedo justificar el trabajo del community, bueno, con comillas, que pueda justificar el trabajo del community. Bueno, es que muchas veces los communities los ponen a gestionar cuentas y medios y ni siquiera saben lo que tienen que hacer. Y eso es algo bastante habitual. Los communities están ahí y ni siquiera nadie les ha explicado qué valor tienen que ofrecer en el canal. Entonces, cuando eso ocurre, es porque tienes una estrategia de contenidos marcado. Cuando no ocurre eso, lo que haces es spam. O sea, venga, ¿cuántos banners te persiguen en tu navegación online?
Madre mía, una barbaridad.
Entras a X producto, te meten la cookie y a partir de ahí todo lo que visitas son el banner de las zapatillas X que has visitado. Y venga, y navegación y más. Eso no es contenidos, eso es spam.
Es repesado.
Claro, es spamear.
A lo más clásicos que hemos nacido antes es ser pesado.
Claro, y al final lo que consiguen es un efecto rechazo. Y muchas empresas dicen, no, esto, yo estoy haciendo marketing de contenidos. Digo, no, perdona, estás haciendo spam más que marketing de contenidos. Porque si no tienes identificado y no tienes marcado una estrategia, sobre todo muchas veces, cuando no tienes una partida económica que vas a reservar, digamos, dentro de tu presupuesto de marketing para generar contenidos... Uh-huh. Estás haciendo marketing de contenidos, sino estás retuiteando contenidos de terceros, que eso es otra cosa, que es peor. Digo, porque le estás llevando tráfico, le estás llevando branding a un tercero, que es el que realmente está haciendo ese contenido, ¿no? Pero, bueno, digamos que es lo que se hacía o se entendía hasta ahora por generar contenidos.
Bueno, y si hacemos marketing de contenidos bien hecho, vamos a plantearnos que hacemos bien hecho, ¿qué nos ofrece que no nos puede ofrecer otro tipo de, digamos, de servicio en ello?
¿Qué ofrece? Ofrece, puedes cubrir muchas vías.
O sea, esas virtudes que tiene, sí. Maravillosas.
A ver, marketing contenidos, el topicazo es la viralidad. Es lo que creo que habla mucha gente, ¿no? O sea, lo de los contenidos no sé qué, tienen que ser virales o tienes que buscar la viralidad y tal. Y yo se lo digo a todo el mundo. Si tuviese la receta de lo viral, no se lo diría a nadie tampoco.
Lo haría yo.
Por eso lo haría yo. Yo no tengo la receta. Puedes jugar, o sea, evidentemente puedes identificar ciertos factores. ¿Por qué un vídeo de un niño riéndose en YouTube consigue millones y millones y millones de visitas? Nadie lo sabe, de verdad. Nadie lo puede saber. Porque eso se comenta, y otros vídeos bien hechos, bien ejecutados, con unas producciones increíbles por detrás y tal, pues apenas a lo mejor tienen 100.000 visitas. La receta de lo viral. Si alguien os viene contando la receta de lo viral, pues salid corriendo. O sea, yo eso le recomiendo a todo el mundo. No existe una receta mágica. O sea, tú puedes controlar ciertas cosas, puedes saber qué funciona, qué no funciona, ciertos aspectos, pero no se puede contener. Porque hay un factor humano, digámoslo de alguna forma, que se escapa. Entonces, los buenos contenidos, lo que se intenta establecer con una buena estrategia de contenidos es un vínculo entre marca y usuario. Al fin y al cabo es lo que hablábamos de siempre. Hoy en día los niveles de consumo que tenemos, la gente no compra productos, compra marcas y compra experiencia de marca. Entonces digamos que de alguna manera los contenidos lo que ayudan es a crear ese vínculo, esa fidelización de experiencia de marca, ¿no? O sea, los anuncios de Apple, es que es el ejemplo recurrido porque es muy fácil porque todo el mundo lo conoce,
sí,
¿no?
Sí, Apple sale siempre. Siempre, en todas las conversaciones, siempre de ese tipo.
Sí, bueno, pero es muy lógico porque lo hacen bien y, bueno, todo el mundo puede llegar, es un ejemplo claro, sí. ¿No? Pero Apple, evidentemente, con sus contenidos lo que hace es la creación de marca y te vincula, ¿no? Y te reafirma como usuario, ¿no? Entonces, es que además Apple no tiene consumidores, sino tiene casi una legión de
fans.
De fans. Yo iría hasta más allá. Es más que el catolicismo, yo creo, ¿no? Es más que una religión. O sea, sí, es verdad. O sea, porque la gente...
Tiene fieles. Diríamos feligreses, pero ya nos veníamos mucho más
allá. Gente que está dispuesta, ¿sabes? A dormir en la intemperie para comprarse el primer producto, ¿no? Entonces, eso es lo que crean, ¿no? O sea, ¿y cómo crean todo eso? Bueno,
una cultura, sí. Crean una cultura alrededor de una marca, por decirlo de alguna
manera. Evidentemente, lo crean con muchísimas cosas y muchísimas herramientas, pero evidentemente una de las herramientas que utilizan son los contenidos de marca, de Apple, ¿no? Y contenidos, o sea, un contenido no es un blog, o sea, no es un post, es un vídeo, es un impacto de marca, es una campaña de publicidad, es un email, son acciones, son eventos, o sea, hay que abrir mucho el contenido, ¿no? O sea, el espejo de contenido no es... pues lo que digo, es mejor ir atrás, ¿no? Saber el eje de posicionamiento que voy a ocupar y después el medio con el que voy a atacar en función del target, elijo. A veces, muchas veces la gente piensa que contenidos es el post que haces en el blog y las cuatro o cinco...
La foto, el vídeo y ya está.
Sí, es lo que la gente entiende por contenidos. Y yo hay que tener la visión mucho más amplia, sino contenidos puede ser que hagas un estudio, por ejemplo, o que lo patrocines o tal. Son cosas que den valor a tu audiencia, ¿no? Entonces, lo que creas realmente, digamos, es eso. Es vinculación. Creas marca y creas vinculación entre usuario y marca. Y eso es lo que ahora mismo está... Porque ya te digo, la diferencia de lo que hablábamos siempre. Los niveles que nosotros ahora mismo tenemos, o sea, ¿qué diferencia puede haber entre ciertos productos? Muy pocas. Pero la diferencia en que compras a una marca, a otra marca, muchas veces, es el vínculo que, digamos, que tienes entre marca y tú como consumidor. Y eso se crea a través de los mensajes de comunicación y los contenidos que te van dando.
Bueno, hablábamos de texto, de fotos, de eventos, de vídeos. Vamos a intentar conocer cuáles son los formatos que más se utilizan en esto de marketing de contenidos.
A ver, se utilizan muchos formatos. Desde mi punto de vista, el formato rey y el formato, sobre todo, que está triunfando y el formato que, sin duda, más cómodo, digamos, ahora mismo, es el vídeo. O sea, sin duda alguno. Yo creo que el formato vídeo es muy fácil de consumir en cualquier momento. O sea, todo el mundo está, además con las, digamos que con la tecnología, con los dispositivos, es muy fácil de consumir. Es muy fácil de compartir esa famosa viralidad que digamos. Bueno, los vídeos es un formato muy fácil de virar. Digamos que YouTube fue el gran inventor del formato vídeo, o por digamos el que lo rescató. Pero bueno, sí, pero después hay otro componente que es probablemente un vídeo que se haga famoso o un contenido en formato vídeo probablemente llegue a ti por redes sociales, ¿no? Y entonces es donde se busca ese efecto multiplicador, ¿no? El boca oreja, digamos, llevado hasta el mundo digital, ¿no? Lo que sí, antes te hablaban del boca oreja en un mundo digital.
Ahora es virtual.
Sí, en un mundo digital digamos que pueden ser un poco las redes sociales, ¿no? Ese gran patio, ¿no? Donde todo el mundo habla. Pues bueno, pues es un formato perfecto, ¿no? Porque es muy fácil de ver. Probablemente los últimos vídeos a ti te hayan llegado seguramente por Facebook o por Twitter. Tú sí. Te hayas enterado y has empezado a consumir ese contenido, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene de llegar a distintas audiencias es muy buena. Si lo pones a comparar en otros formatos, ¿no? El vídeo es mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es el gran formato. Es visual, es muy cómodo de consumir. Generalmente todo el mundo tiene 30, 40 segundos para ver una pieza. Y si la pieza por encima es buena, te están ofreciendo algo más o menos que tenga calidad, que te dé un valor o simplemente sea una pieza creativamente bien ejecutada, pues digamos que es un formato que está bien. Y fideliza mucho porque tú te identificas, ¿no? Lo que hablábamos eso es recuperando temas de neuromarketing, las famosas neuronas espejo, ¿no? Si yo veo y me identifico con él, me estoy fidelizando a la marca.
Y bueno, hablábamos de formatos. Esos formatos tienen que salir de alguna manera. ¿Cuáles son esos canales de distribución que ayudan mucho a la difusión del marketing de contenidos?
Bueno, canales... igual, lo
o sea,
que
me refiero,
antes.
Tenemos potencia a lo mejor más Facebook, más Twitter, YouTube, que es lo que ya lo has comentado.
Es que, bueno, me van a dar por todos los lados, ya lo sé. Redes sociales, se está segmentando mucho las redes, ya eran horas, como yo siempre lo he dicho que ya eran horas. Se están abriendo muy en redes sociales nuevas, con, digamos, soportes distintos hacia audiencias distintas, ¿no? Y se está segmentando mucho más. Y digamos que hay un contenido dentro de cada red y dentro de cada medio distinto.
Sí, porque ya no es Facebook, ya no es y Twitter, ya está. No, tienes Snapchat, tienes Periscope, tienes Instagram.
Periscope, el otro, o sea...
Sí, Periscope es exagerado.
Es exagerado, pero a mí me encanta. Yo estoy empezando a friquear mucho en Periscope, todavía es una red social que está empezando, pero mira, es formato vídeo, mira, y ahí yo creo que Twitter tuvo una buena...
Por ejemplo, Vine, aunque eso es en menor medida, porque los Vine tienen, pero...
Sí, todavía son, yo creo que son todavía medios que están empezando, y a ver cómo pasa, y sobre todo ahí nuestros amigos millennials son los que más van a tener que decir, porque son los que más están segmentando en tema de redes sociales. Pinterest, Instagram, formato fotos ya, si tú evidentemente tienes una estrategia de imagen, tienes que irte hacia esos canales, ya intentará.
Sí, Instagram está creciendo muchísimo.
Es increíble. Una barbaridad. Y Pinterest entre mujeres es increíble cómo convierten, y si sobre todo si trabajas en analítica, los niveles de conversión, de compartir formatos de Pinterest, sobre todo es un sector muy de mujeres, funciona increíble. Y ahí sobre todo empezaron, y son las que abrieron. Muchas marcas de mujeres empezaron a hacer acciones en Pinterest con muy muy buenos resultados. Instagram se ha vuelto vamos,
una locura
y un fenómeno tremendo. Pero bueno, Facebook empieza a acusar ciertos problemas que llevábamos mucho tiempo diciéndolo y mucho tiempo hablando de ello, ¿no? De Facebook, cada vez la gente comparte menos en Facebook, y es algo que se empieza ya a analizar. En gente joven está perdiendo muchísimos seguidores. Los segmentos que más crecen son segmentos de target entre 45 o 60 años, pero es que en segmentos jóvenes están perdiendo mucha gente, y los niveles, sobre todo eso, los niveles de que cada vez se comparten menos cosas, ¿no? Pero ¿por qué han aparecido otras redes sociales? Y eso es normal, porque se tiende a la segmentación, y es lógico. Entonces, lo que hay que hacer es analizar. Primero analizar dónde está tu audiencia. Eso está claro, porque muchas veces si tu audiencia no está en Facebook, deja de hacer estrategias en Facebook. Porque el problema no es que no te funcione la estrategia, el problema es que estás utilizando el medio inadecuado, ¿no? Si tu audiencia está en Pinterest o tu audiencia está en Instagram, vete a Instagram. Lógico, yo ahora, por ejemplo, ahora mismo una marca de adolescentes, de teenagers, es que no le recomendaría ni siquiera a Facebook. Oye, tío, vete a Snatch, vete a prueba otras plataformas donde está la gente joven y donde está hablando la gente joven. A veces el problema es intentar tú abrir tu red. O simplemente no, las redes están creadas, pero porque la sociedad o los usuarios empiezan a interactuar con ellas. Métete, es mucho más barato además, generalmente. Y hay marcas que hicieron cosas que no les ha ido bien, pero porque han intentado, a veces no entender el medio es el problema.
Sí, han intentado ir, yo creo, donde dicen las normas en lugar de donde...
Sí, vamos.
Donde debes ir.
Es que en redes sociales, digamos que empiezas a sentarse cosas. Empiezan a sentarse ya, hasta ahora digamos
Hasta hace un año eran Facebook, Twitter y las que venían detrás.
Sí, incluso el problema es que las marcas yo creo que no se supo entender muy bien el rol de las redes sociales que debían aportar. Todo el mundo tenía que estar en redes sociales, pero no se sabía mucho ni por qué.
El motivo, tienes que estar, ¿por qué? Tú estás.
Tenías que, sí, pero es que no sabías simplemente, y ni siquiera se le daba objetivos, eso le pedía objetivos, ¿no? Entonces era muy complicado. También depende, ya te digo, también mucho del país y depende mucho de la sociedad. Pero es un país donde las redes sociales triunfan muchísimo. Ya pues somos un país de cotillas. Entonces yo creo que es un poco por eso, y somos un país muy social, ¿no? Entonces, pero en otros países las redes sociales no tienen la introducción o la penetración que puede tener en España, ¿no? Y no tienen el mismo nivel de uso, ¿no? En España las aplicaciones de mensajería instantánea es de los países donde más se utiliza a niveles de mundo, ¿no? Y entonces, claro, tienes que jugar con todas esas puertas. Ahora se empieza, por ejemplo, a ver WhatsApp ya como una red social que hasta ahora no se había visto.
Sí.
Y ya se pueden, las marcas están empezando a hacer algún tipo de... Ya se puede abrir a hacer acciones de marketing. Hasta ahora era complicado, pero ya puedes hacer acciones de marketing.
Sí, pero con mucho cuidado, como dicen...
Sí, todavía digamos que... Pero bueno, estoy convencido de que irán hacia ahí, porque hay que rentabilizar, evidentemente, los millones de usuarios que están ahí. Y aparte WhatsApp lo compró Facebook, y evidentemente tiene que rentabilizar, porque Facebook además está en bolsa. Y a niveles de estrategia seguro
Y se dejó mucha pasta en esa compra.
Por eso, y además de eso es que Facebook empieza a acusar ciertos problemas en ciertos aspectos. Entonces, va a ir hacia por ahí. Entonces, el medio es en el que habla tu audiencia. O sea, no va... ¿Cuál es el medio perfecto? Donde esté tu audiencia. Y el que hable tu audiencia. Y el que sea relevante para tu audiencia. Ahí es donde tienes que estar. Si mi audiencia habla... si toda mi audiencia habla en Instagram, lo que tienes que hacer es hacer contenidos en Instagram para que ellos lo consuman. O sea, entonces ya has identificado el medio y ya tienes el formato. entonces lo puedes hacer. Después, canales en YouTube, pues si puedes, si tienes la oportunidad y si tienes pasta para poder abrirte canales, funcionan muy bien. Los canales de cocina en YouTube son tremendos, y es que funcionan perfectamente, además. O sea, ahí es un buen sector, entonces, pues oye, pues mira, si tu audiencia está hablando ahí, pues intenta hacer algo, ¿no?, dentro de eso. Entonces, depende, te digo, para mí no es tanto el formato, sino es identificar más dónde está tu audiencia.
Bueno, pues tomamos buena nota de todos estos consejos. Isma, como siempre, muchas gracias.
Nada, a vosotros.